Muy buenas tardes, bienvenidos a la pasión que nos une aquí por Radio Nacional Catamarca. Volvemos al espacio del deporte desde Catamarca para todo el país, analizando absolutamente todo lo que tiene que ver con la actividad física deportiva a nivel local, nacional, internacional. Por suerte no estamos solos, tenemos aquí colmada la tribuna, la cabina. Sí, encontramos realmente nuestra cabina y la trajimos aquí para Nacional. Y es por eso que estamos con mucha ilusión de transmitirle al menos todos los conceptos que nosotros tenemos de este fin de semana, de lo que ha pasado con el deporte nacional, local, internacional. ¿Qué pasó con el ciclismo? ¿Qué pasó con el superclásico? Bueno, la verdad es que hay superclásico local, superclásico nacional, el superclásico que todos quieren dialogar y decir su punto de vista, ¿fue o no fue penal? Esa va a ser, creo que, una de las grandes premisas que vamos a tener en la jornada de hoy. En los controles centrales a cargo de Julio César Nieva, en la producción Eugenia Arrozas, y aquí todo el equipo. Juliano, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Hugo Daniel? Gusto estar aquí con usted y con toda la audiencia, por supuesto. Muy buenas tardes. Primer programa, bien ansiosos, expectantes. Bueno, con un poquito de bronca por lo que ha pasado en las últimas horas, pero bueno, expectante con este gran programa. ¿Usted cómo anda?
Muy bien, contento acá de tener todo el equipo, que seamos muchos para debatir. Y me gusta que nos reunamos también de diferentes turnos aquí, claro, a la tarde.
Claro, porque tenemos de la mañana, la siesta y la tarde.
Bueno, acá vamos a presentar también Eugenia Ferreira Soto. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Hugo, buenas tardes a Juliana, a toda la audiencia, a todo el equipo. Bienvenido, Juliana, al turno tarde. De alguna manera te estamos robando, ¿no?
Exactamente, ojo. Sí, ya han arreglado mi tema contrato de rescisión con el equipo de la mañana. Pero bien, yo he estado a la tarde, en realidad antes de las 6 me iba, porque ya cumplía. Pero bueno, orgulloso de estar acá, por supuesto. Y vamos a debatir mucho, hay mucho en materia deportiva hoy.
Imagino que feliz.
Sí, contento.
Lo debatimos.
Buen lunes, buen lunes para Juliano.
Bueno, también vamos a abrir la mesa con un invitado especial, Víctor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes, Radio Nacional. Muy buenas tardes, Catamarca. Muy buenas tardes, país. Muchísimas gracias. Va a ser un gran gusto ser compañero de todos ustedes. Muchísimas gracias a una gran directora, a la señora Sonia Luna, por haberme dado esta oportunidad y esta maravillosa alegría de poder formar parte de Radio Nacional, de la radio pública, de la radio de toda nuestra República Argentina. Y tenemos mucho para hablar, pero empecemos con el fútbol local, porque con el nacional creo que va a ser lo mejor dejarlo para el último.
Coincido rotundamente con Víctor.
En las palabras que entraba Hugo Daniel González, dirección de la emisora Sonia Luna, que ha dado este espacio lunes de arrancar con toda la materia deportiva, ¿no? De este espacio que hace tanto tiempo que no tenía Radio Nacional, un programa justamente para hablar de todo el deporte. Bueno, tantos temas del fin de semana, no sé si quieren que empecemos con el gran debate. También tenemos, sí, notas, charlas, entrevistas y demás. Bueno, ha dejado una nueva fecha del fútbol argentino, el gran superclásico, ¿no? Y que, bueno, ha tenido como ganador a River Plate, que ha ganado. Algunos dicen que efectivamente se merecía la victoria River Plate. Otros dicen que solamente 1-0. Otros dicen, pateó una sola vez al arco gracias al árbitro. Bueno, son muchas las variantes, ¿no? Ganó 1-0. En resumen, su punto de vista, Juliano, ¿cómo lo sintió al partido?
Bueno, para empezar, esta mañana lo decía al aire, la gente conoce mi sentimiento, ¿no? Pero no estoy enojado ni tampoco he estado triste en las últimas horas por el resultado
del
partido. No, déjeme que le explique, González. Yo a WhatsApp y a Instagram lo uso como un psicólogo.
Una terapia.
Como
nos dimos cuenta.
Diván. Sí, es como ahí tiro toda la debacle. Pero no estoy enojado por el resultado, sino embroncado por la forma. Para mí, River ni Boca, ninguno ha hecho méritos para ganarlo. River ha tenido 4 llegadas, un tiro de Nacho Fernández, el palo de Solari, el tiro de la cruz que saca Romero, no me acuerdo otro más, pero dije 4. Y Boca ha tenido 2 con Villa, que ha sido el mejor de Boca. Por la forma, ninguno ha hecho mérito, ninguno ha sido contundente. Creo que el árbitro ha tenido un arbitraje verdaderamente malo, para no decir horripilante y fracasado el arbitraje, porque quiso al principio hacerse notar, quiso imponer autoridad al respecto, diciendo, bueno, a la primera sacó amarilla, pero cuando tenía que sacar la segunda no lo hizo. Ha habido jugadores que lamentablemente no han tenido que estar en cancha, por el lado de River, Enzo Díaz y Milton Casco junto a González Pires, por el lado de Boca también, porque hubo un codazo de Advíncula que nadie dijo nada, por el lado de Varela también un codazo y una patada abajo de Enzo Pérez, que era expulsión, pero bueno, después decidió expulsar a dos de Boca que estaban en cancha, y a tres de Boca que estaban en cancha y a dos de River que estaban en el banco de suplente. Ha sido desastroso el arbitraje, la forma me molestaba mucho.
Víctor, tu apreciación de este superclásico dejó como ganador al conjunto millonario y puntero de la liga local.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Víctor Bonifacio Vega y va a ser un gran gusto acompañarlos a todos ustedes. Yendo a la tristísima realidad, es que lamentablemente Boca no encuentra el funcionamiento, no encuentra el juego. El Consejo de Fútbol contrató un entrenador que para mí no está a la altura de equipos grandes como Boca, más allá de que dirigió a Independiente en el año 2014 y lo ha dejado más o menos bien parado, pero no está a la altura de equipos grandes, ya que en equipos de un poquito más de baja jerarquía como Lanús ha demostrado ser un entrenador mucho más eficaz, muchísimo más eficiente, y llevándolo a Lanús a lo más alto de la historia, dejándolo subcampeón de América en la Copa Libertadores 2017, pero fue un partido que en el primer tiempo River hizo mucho mérito, coincido en lo contrario con el compañero acá, River hizo mérito, pero en el segundo tiempo fue cuando más se aproximó, fue cuando más trató de hacer doler el arco de Sergio Chiquito Romero, pero en los 31 minutos del segundo tiempo, desde los 31 hasta los 45, 49, 89 mil minutos que se jugaron, los dos equipos se quedaron sin nada. Fue más tomá la voz, dámela a mí, que lo que se llegó al arco. Los dos equipos se desordenaron, las defensas no llegaron con la eficacia y precisión que tenían que llegar, y bueno, un penal que para discutir, un arbitraje que el arbitraje argentino yo creo que va a ser un tema aparte y para hablar largo y tendido.
Perfecto, bueno, la apreciación de Víctor, y también queremos saber cómo lo ha visto al partido, qué es, análisis le cabe a este triunfo millonario y que lo deja todavía mucho más distanciado con los perseguidores en cuanto a los puntos. Estamos hablando de River Plate, que continúa como puntero de la liga local. Eugenia.
La verdad que coincido un poco y un poco con los chicos. Me parece que el primer tiempo de Boca para mí fue desastroso. O sea, fue un aguante, fue tratar de aguantar el arco en cero. River tuvo sus chances, Armani por poco no se pedía la reposera para sentarse a tomar unos mates, no tocó la pelota en el primer tiempo a Armani porque Boca no atacó, solamente aguantó desde su parte de la cancha con Chiquito Romero, que tuvo una actuación también notable y que fue bastante influyente en ese 0-0 hasta que se mantuvo. Después, en el segundo tiempo, Boca repuntó un poco, le dio pelea a River. Me parece que un empate tal vez hubiera sido lo más justo. A mi consideración, un empate estaba bien.
Coincido totalmente.
Un 0-0, ninguno de los dos se merecía el triunfo, tampoco se lo merecía de la manera en que lo tuvo River. A ese gol que lo podemos debatir a consideración de cada uno si era o no era penal. En esto de las amarillas que sacó, que no haya expulsado, fue como que empezó a caer un poco el respeto por el árbitro. Entonces, después que de repente cobre un penal, sin revisarlo por el VAR, sin que el mismo VAR no lo llamara, ¿para qué está la tecnología? ¿Para qué supuestamente viene a solucionar si después termina generando todo esto? El VAR no llama a revisar si era penal o no, que ya cuando el partido estaba cerrado, porque literalmente quedaba un minuto, dos minutos de juego, entonces cobrar un penal y generar todo esto fue la verdad que innecesario. De hecho, el penal tendría que haber sido pateado de nuevo, porque si vamos a las reglas, que los jugadores no tienen que estar en el área, tanto de Boca, hubo invasión, tanto de Boca como de River, entonces el penal se tenía que patear de nuevo. Entonces empezamos a sumar las cuestiones que no tuvo en cuenta el árbitro, o el arbitraje en general, líneas, árbitro, VAR y todo, floja actuación, bastante floja. Y que para variar, los demás árbitros salen siempre a defenderse. Se defienden bastante entre ellos y se justifican muchas veces lo injustificable. Entonces,
los gremios,
sí. Los gremios, la Asociación de Árbitros de Argentina, se defienden entre ellos. Defienden lo indefendible, ¿por qué
no? Creo, compañera, que el arbitraje argentino es otro tema totalmente diferente para debatir, creo que más largo y tendido, porque el arbitraje de nuestro país la verdad que es muy cambiante, muy antipático de alguna manera, porque en el fútbol argentino fin de semana tras fin de semana, semana tras semana, dan cada vez más pena, más lástima, más vergüenza, pero los vemos en Rusia, los vimos en Rusia 2018 y un poco más nos traían la Copa del Mundo, los vimos en Qatar el año pasado y nos trajeron la Copa del Mundo, pero en Argentina la verdad muy bajo. Creo que el VAR no es el problema, la tecnología no es el problema. El problema es quién usa la tecnología, quiénes manejan el VAR y quiénes están manejando la tecnología. No están capacitados para manejar el VAR.
Bueno, es complicado, ¿no? El análisis.
Déjeme, disculpe la interrupción, sí, Hugo. El penal no fue. Para mí no fue penal, indudablemente. Pero voy a decir algo, y lo voy a decir en términos metafóricos. Para mí el tema del arbitraje en Argentina es un cáncer terminal que lamentablemente va a desembocar en lo que ya todos conocemos. Hay árbitros que no están capacitados, hay muchos intereses de fondo. Tampoco podemos negar que el partido anterior en la Liga Profesional debió ser expulsado Barco por ese codazo ante Mura en la Bombonera. Ha pasado con la piña de Advíncula a Rojas, creo que en el partido pasado. Pero creo que el VAR es un gran inconveniente. Y aclaro esto, para mí no fue penal. Lo digo.
Sí, hubo de contacto, hubo pocas imágenes, repeticiones justamente porque daba la intención de que toda la corporación quería que gane el equipo local, que estamos en el River Plate.
Más que obvio.
Era bastante evidente, era. De todas maneras...
Acá no tenemos bandera, cualquier cosa aviso.
A mí yo no lo vi tan mal al equipo de Boca para lo que venía jugando, yo creo que jugó bastante bien. Ahora, yo sí... no entendí la situación de plantear un equipo con el equipo y como venía jugando cambió la imagen, cambió la forma, los jugadores estaban en alza, los jugadores de arriba estaban en baja por los diferentes resultados que hubo en Copa Libertadores hace tres días antes del Superclásico. Entonces, que Boca Juniors no salga a atacarlo a River y solamente a pegar y combatir en situaciones innecesarias, creo que podría salir a buscar y decir, bueno, si voy a perder, pierdo atacando, no defendiendo y pegando. Son los puntos de vista, ¿no? River Plate no hizo demasiado, pero sí tuvo la intención siempre de ir a atacar, no meterse atrás, y bueno, intentar hacer siempre su juego, ¿no? De distribuir bien y como siempre. Aparte, todos los cambios que hizo el equipo de Michelli fueron justamente para tratar de buscar el gol, y de Boca solamente tratar de continuar con la misma estructura.
Claro, yo he escuchado mucho que decían que Almirón es el principal responsable, porque dicen, bueno, para, si él lo puso Sandes, Sandes el penal. Creo que poner línea B3 y adelantar los laterales como lo venía haciendo Boca en el Monumental, para mí era un suicidio, porque River te agarraba de contra, te aniquilaba tranquilamente, la línea de 5 no ha funcionado, el primer tiempo, coincido con lo de Eugenia, fue un desastre Boca. No entendí el cambio de Rolón y no Oscar Romero. Por ejemplo, Rolón, que no juega Fantasmín, Fantasmín no tiene pierna. El año pasado jugó por última vez Romero. Rolón y Oscar no viene jugando. No entendí eso. Pero creo que si a Boca le salía bien este planteo, y hablábamos de una paliza táctica, como pasó con Almirón. Y como no le salió, creo que Almirón no es absolutamente responsable, si es responsable en términos generales, porque, a ver, es el técnico de Boca, pero no absoluto responsable.
Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Por qué pedimos que Almirón haga lo que no hizo Boca en todo el año y lo que no hizo todavía nunca?
Claro, o sea, no podemos pedirle a Almirón esto.
Uno le cae con los planteamientos a Almirón con situaciones que todavía no ha demostrado un partido. Quizás lo mejor ha sido el partido pasado por Copa Libertadores de condición de visitantes, que le salió absolutamente todo al equipo.
Con Racing y con Colo Colo se jugó al fútbol, se jugó a la pelota, se generó peligro. Con Colo Colo en el primer tiempo se metió atrás Boca, después del gol, después del gol que primero se anuló por Barco, después que logró meter Advíncula, se metió atrás. En el segundo tiempo salió a presionar los primeros 30 minutos, pero de los 30 minutos se metió atrás. Entonces, yo la verdad, Boca no sé a qué juega y no sé cuál es el objetivo de Almirón y del Consejo de Fútbol.
Yo esperaba de todas maneras este resultado, ¿no? Yo la verdad es que yo veía de que era lo más probable que River Plate gane, quizás no de esta manera con un penal polémico y de las últimas actuaciones que siempre se vio beneficiado el equipo de River, justamente acá en el mano a mano con Boca, pero yo esperaba que River sea lo que viene jugando como la liga local, que es superior, o bastante superior en varios partidos. De Boca no esperaba demasiado, pero esta situación de el final creo que embarra un poquito el resultado, ¿no? No deja... no dejaron ni festejar el gol a River.
Y Borja, increíble. Borja festejando su gol, se puso solo la camiseta, solo.
Tirando la bronca, la verdad es que en Argentina ya es de cuarta los jugadores de todos los equipos, entre ambos rivales, yo la verdad que no entiendo todavía en Argentina, picanteándose, bronqueándose, insultándose, empujándose, la verdad, todo sí, eso es un clásico, no, clásico es otra cosa, clásico es la fiesta del fútbol.
Borja que festejaba su gol solo y él mismo lo dijo, no, me doy vuelta y estaba solo, los veo a todos juntos, ¿qué pasó acá? Se perdió. La actitud de Palavecino, él pidió disculpas y dijo, no está justificado, pero también dijo que venía acumulando, ¿no? El 5-1 con Flamengo, venía como de varias situaciones y que se liberó. Bueno, no era el momento, no era el lugar, la situación, un superclásico, 83.000 hinchas de River frente a la soledad de Boca, ¿no? 11 jugadores contra 83.000 hinchas contra el equipo de River. Creo también que tiene que ver un poco el árbitro, el perdón, De Michelis acá. Porque no me imagino una situación así con Gallardo como director técnico, no, porque, porque con Gallardo acá primaba el respeto, no, aparte, nunca hubo este tipo de situaciones.
Se lo veía muy pasivo, ¿no? Como disfrutando de que, bueno, más allá del resultado del gol, pero que se dé esa pelea innecesaria, porque incluso el mismo jugador de River que metió el gol no lo pudo disfrutar, la gente que no entendía qué estaba pasando, no sé si se volvió a patear penal, no se entendía absolutamente nada, una pasividad que justamente con una vara tan alto en tanto a la gestión de grupos, a la imagen que viene mostrando River Plate, ha notado totalmente la diferencia. Bueno, también hablar de Michelis, no estamos hablando de un técnico que tenga totalmente muchas experiencias y creo que le ha salido dentro de todo bastante bien este superclásico, lo pudo ganar de manera local, mantener la punta, 9 puntos de diferencia con su escolta que es San Lorenzo, es realmente abrumador como está por el fútbol local en cuanto a resultados de Boca, que vamos a decir un equipo que está de media tabla para abajo, sí. ¿Por qué queríamos que tenga otro resultado? Entonces uno tiene que ver también cómo venía ya trabajando el equipo de Boca Juniors, que no encuentra rumbo, no de este año sino del año pasado,
sí.
Los jugadores, creo que es uno de los peores planteles que tiene Boca en los últimos años.
Sí, totalmente.
Yo creo que River en este caso tiene muy buen, creo que el mejor plantel del fútbol argentino, más allá totalmente, de que puede ser que no esté, eso que para mí, en mi entender, no está rindiendo al 100% River, ¿no? Sí. Porque uno miraba el banco de Boca.
Ya lo tenías en el banco todos, Solar y habrías fue en Boca.
Todos juveniles, que son promesas muy buenas. Y está bárbaro. Sí. Y de River todos consagrados.
Uh-huh. Sí, yo quiero
y
decir
había
algo.
Más soluciones en el banco de River. De hecho, las encontró.
Las encontró
pocos
con
minutos,
el,
las encontró.
El gol de Borja.
Es más, yo no sé por qué no jugaron los suplentes, que a mi entender son mucho mejor que los titulares. Uh-huh. De todas maneras, para mí, finalmente River volvió a marcar que está 1 o 2 puntos arriba de Boca.
Sí, totalmente. El planteo, si ustedes recuerdan, cuando Boca le gana 1-0 a River en el Monumental, gol de Villa, planteo fue prácticamente el mismo. Nada más que Boca supo aprovechar el resultado en ese error de González Pires y el gol de Villa, ¿no? Yo quiero decir algo y voy a desistir en este caso. Yo soy soldado del Almironeta. Creo que el camino de Boca futbolísticamente es este. Boca ha tenido un mejoramiento absoluto desde que ha llegado al Mirón. Creo que desde la victoria con Deportivo Pereira hasta el triunfo con Colo-Colo, ¿cómo?
Peor ya no se puede ir.
No, creo que es buena la idea. Se viene un partido muy complicado contra Belgrano. Boca tiene 15 bajas, más o menos, creo, con entre suspendidos y lesionados. Seguramente vamos a ver a Rolón y al Pulpo González.
Aparte con una racha no muy buena en la Bombonera, porque se han perdido 4 partidos, y de esos 4 partidos, 4 o 5 partidos que se perdió, se ganó únicamente con Racing. El hincha no está conforme, la barra, los hinchas de la Bombonera han silbado muy feo al equipo, han silbado feo al plantel en las 4 pérdidas.
El himno cantaron.
Claro. Bueno, pero lo vamos a ver a Javi García de delantero, al paso que vamos.
Están analizando, ¿por qué se esperaba otro resultado?
Yo esperaba otro resultado. ¿Por qué? Porque voy a ejemplificar. Porque, a ver, si bien River venía muy bien, venía de un golpazo con Fluminense. No nos olvidemos que a River en Sarandí en la primera fecha le ha costado también. Y un superclásico que es absolutamente distinto. Yo creo que Boca tuvo para más. Falló el planteo de Almirón, falló absolutamente. pero no se merecía este final.
Yo, más allá del planteo táctico, me parece que es en la actitud de los jugadores. De una cosa es querer jugar al fútbol,
sí,
buscar asociar pases, triangulaciones, llegar al arco rival y tratar de hacer daño, que te puede salir o no. Ahora, si vos salís solamente a cortar y pegar todo el tiempo, todo el primer tiempo, entonces es muy difícil. Así que al menos vos aspirás a un ser. El Boca no pateó el arco en primer tiempo.
No pateó
una o dos pelotas habrán sido al arco.
Totalmente de acuerdo. En todo el primer tiempo, el Genese no hizo nada. Fue pases largos a los defensores, a los delanteros o a los laterales derecho y izquierdo de River. Nada más.
Aparte,
fue más regalo a River que juego de uno mismo.
Vázquez, que bueno le dice, bueno, le dan la posibilidad, no pudo.
Me hace mal escuchar el no.
No pudo parar una pelota.
No, el 9 de Boca.
Ya venía jugando con menos jugadores, entonces no hay que echarle toda la culpa.
No. Estoy muy preocupado
Vida
porque.
No pudo darse un pase un compañero. ¿Por qué lo siguen poniendo?
Me preocupa que el 9 de Boca no sepa rebotar una pelota. Primero, eso me genera mucha incertidumbre. Benedetto tampoco está en su mejor momento.
No.
Y sabe qué quiero decir.
¿Tiene club,
Benedetto? Sí, tiene más luces que no quiero meter en polémica. Pero jugadores que juegan en Boca como titulares no serían titulares sin ningún equipo del fútbol argentino.
Uh-huh.
No puede ser que tengamos como central a un hombre de 39 años que viene de la segunda liga de Chipre. Nada más y nada menos.
Yo la verdad es que de Boca no esperaba nada más de lo que sucedió. De todas maneras, me parece que Boca jugó mejor de lo que venía jugando, que ya es mucho, pero no es más. Y River también es algo que también está en gestión, ¿no? Le está saliendo los buenos resultados, está en racha, y la verdad es que es bastante ilógico pensar que otro resultado podría llegar a suceder, más jugando de local River.
Boca definitivamente yo creo que ya tiene que usar la liga, más que nada como para hacer una pruebita y enfocarse directamente en Copa Libertadores, porque si no el año que viene no sé qué torneo irá a jugar. En estos momentos están jugando San Lorenzo, Defensa y Justicia 0-0 también en esta fecha número 15 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Pero les propongo hacer un cambio de tema. Hagamos un giro, sí.
Por favor.
Suframos un poco menos y festejemos, porque Argentina es campeón, y es campeón en muchos sentidos, en muchos deportes. Y, por ejemplo, se consagró campeón en esquí sincronizado, ni más ni menos que en Aspen. Y ya tenemos a uno de los campeones, Andrés Martínez Giardini. Bienvenido a La Pasión que nos une en Nacional Catamarca. Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo van? Muchas gracias acá por el contacto y también por darle lugar a este deporte y a este campeonato.
Gracias a vos por acompañarnos. Primero que nada, felicitaciones a vos, a todo el equipo. Y primero que nada, preguntarte, que nos cuentes un poco para la audiencia que por ahí no conoce qué es el esquí sincronizado.
Bueno, el esquí sincronizado es una disciplina, a ver, no es muy común. Está en auge, pero no es muy común dentro del esquí. Está como surgiendo ahora. Es una disciplina en conjunto que se hace entre varios esquiadores y lo que se hace es una bajada sincronizada haciendo distintas figuras en lo que es la pista. Es como si fuese un nado sincronizado, pero bueno, llevado al esquí. Es una bajada que dura aproximadamente un minuto, en la cual especialmente el equipo era de 8 integrantes, van armando distintas figuras a medida que van bajando, con vueltas más grandes, medianas, se van cruzando, hay distintas formas ahí de armar la figura.
¿Hace cuánto tiempo que vienen compitiendo juntos como equipo?
El equipo está conformado desde el 2015. Yo ya ingresé al equipo el año pasado, o sea que fue mi segundo año. Pero el equipo desde el 2015 ya viene compitiendo. Ha habido un cambio también de nombres, una renovación del equipo, por cuestión de que muchos participantes no han vuelto a Aspen o no están más en el equipo, pero bueno. El 2015 es que ya está compitiendo.
Bien, Andrés, buenas tardes, el gusto de saludarte. Juliano, te saludo, valga la redundancia. Y quiero preguntarte un poco sobre la competencia, en qué has consistido, contanos un poco las horas previas, ¿no? Y cómo han trabajado en toda esta competencia que los ha llevado a consagrarse campeones del mundo, nada más y nada menos.
Hola, buenas tardes. Bueno, mira, la competencia consiste, son 3 días de competencia, que en realidad el primer día es solo de entrenamiento para que los equipos que no son de Aspen ahí locales puedan reconocer, hacer reconocimiento de terreno, reconocimiento de pista, también para medir las figuras, a ver si encaja todo bien en la pista. Ese es el primer día. Ya el segundo día no es competencia de esquí sincronizado, sino es competencia de carrera, de slalom, principalmente slalom gigante, y después de bumps, que bumps es cuando está el terreno irregular. Lo que es la competencia de carrera son 4 integrantes por cada equipo, y lo que es slalom son 2 integrantes por cada equipo. Y ya el tercer día, que es el más importante, ya sí es la competencia de esquí sincronizado, que es donde cada equipo baja 4 veces, hace 3 figuras, que una de las cuales se repite, por eso son 4 bajadas, y ahí, bueno, hay jurados que ya están especializados en el tema, así que van puntuando cada figura según la dificultad, según la técnica, cómo fue bajada, la velocidad, se fijan en varios factores.
Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Víctor Bonifacio Vega te saluda. Primero, felicitaciones, porque es algo histórico tener a alguien de nuestra provincia campeón del mundo, un catamarqueño campeón del mundo, es algo realmente histórico. Felicitaciones. Y lo primero es que nos expliques un poco más a fondo, profundo, cómo se practica el esquí, de qué manera se lo ejerce, de qué manera se lo hace, para los que no vemos especialmente.
Bueno, ya muchas gracias. Mira, el esquí, en lo que es ya esquí sincronizado, lo que se empieza a practicar, ya generalmente necesitas una base de esquí. Tratamos de que haya una buena base, porque eso hace que sea mucho más fácil y más moldeable el esquiador en cuanto a grupo, porque el esquí, si bien es un deporte bien individualista, generalmente todas las competencias de esquí son individuales. Acá es como conjugar un deporte individual, pero de hacerlo grupal, en equipo. Entonces, lo que buscamos primero es empezar a entrenar todos juntos el equipo para buscar una esquiada similar, todos parecidos, para que estéticamente sea más parecido. Después empezar a coordinar lo que son vueltas cortas, coordinar vueltas medianas, vueltas grandes, y saber copiar a la persona que tenés adelante o la persona que esté adelante, saber liderar. Son muy importantes las líneas también en cuanto a bajadas, mantener una línea y no que se haga desde abajo como desproporcionado de distintas líneas, porque generalmente desde abajo se ve como si fuese un espejo. Los participantes, los integrantes de la derecha se abren más a la derecha, los de la izquierda se abren más a la izquierda, como para darte un ejemplo. Entonces siempre tiene que haber una línea divisoria entre la mitad del equipo, como para que se vea lo más estéticamente y lo más sincronizado posible. Entonces salimos a entrenar en parejas, después de a 4, después de a 8 en el equipo. Tratamos primero como de fraccionar cada figura, fraccionar cada esquiada, fraccionar cada vuelta, y de ahí después llevarlo en conjunto a terminar la figura.
Andrés, muy buenas tardes, Hugo González te saluda, ¿cómo estás? Bueno, también sumarme a las felicitaciones, campeón del mundo, y la Argentina también posicionándose en un deporte que está buscando, ¿no?, llegar a ser olímpico. ¿Cómo también van a ustedes llevar esa presión de gestionar de alguna manera para que también se los pueda incluir?
Bueno, mira, sí, es lo que estamos tratando de remar, pero es un proceso que va a llevar varios años, muchos años, en que esta disciplina pueda llegar a ser olímpica, pero es la idea es darle más auge a este campeonato también, que crezca, que sea más visto por todo el mundo, que cada vez vayan más equipos a competir. Entonces eso le va a empezar a dar más importancia. Ya Aspen es un centro de esquí de renombre, está bastante bien posicionado en el mundo. Entonces también atraer otros equipos a través de o publicidad o boca en boca, y también tratar de ofrecer este campeonato para que esquíes de equipos, no sé, de Europa, por así decirte, se puedan arrimar, y eso automáticamente va a hacer que crezca, y de a poquito vamos a ir empujando cada vez más para ver si algún día llega a ser olímpico.
Ojalá que así sea y que pronto podamos dar también esa novedad, Andrés. Te agradecemos mucho tu tiempo acá con Nacional Catamarca por habernos informado y también haber dado a conocer este deporte que está en auge. Nuevamente, felicitaciones para vos y a través tuyo a todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias, y nuevamente gracias por darle un espacio a un deporte que, si bien es conocido, pero no muchos se interiorizan, también no es muy practicado acá, sobre todo en Argentina. Entonces está bueno darle espacio a deportes distintos para que la gente se empiece a copar y que cada vez crezca más.
Totalmente. Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Andrés Martínez Giardini, uno de los integrantes, uno de los argentinos campeones del mundo en esquí sincronizado en Aspen. ¿Cómo les va con el esquí a ustedes, de paso? ¿Alguna vez tuvieron la oportunidad? Los veo habilidosos, ¿no?
Sí, yo creo que me rompo la tibia ese juego, pero bueno, no, felicitaciones claro, para Juliana, ellos.
Si vos te lesionas haciendo el gimnasio, la verdad es que...
Sí, con esquí ya directamente me sacan en camilla, olvídese.
Durísimo. No,
internan el equipo, y eso que es el primer programa.
No, te vamos a cuidar primero, te vamos a llevar... De a poco.
Compañeros y amigos.
Con una buena caminata, después... Uh-huh. Después le vamos a contar en algún momento a la audiencia cómo alguien se puede lesionar en un gimnasio con una bicicleta fija.
Bueno, tengo una queja para los gimnasios.
Es deporte, señor. Es deporte. Los deportistas
no llegó al deporte.
Vio que se lesionó. Hubo un utilero que se lesionó en pleno en plena pelea del superclásico. ¿Qué va a pasar a mí de gimnasio? Por favor.
Lo tuyo es más grave. Lo tuyo es más grave y es increíble que te compares con un utilero.
Totalmente. Eso estoy a la altura de eso.
He conocido a alguien que se esguinzó durmiendo. No sé cómo, pero no preguntemos. Mira, bueno, de ahí podemos barajar.
Claro,
¿no?
Bueno, ahí también se sube al podio. Sí, pero nuestro compañero tiene sus... Aparte, habiendo pagado todo más
sí,
del mes.
No, sí, abrazo grande para toda la gente del gimnasio ese. Para Camila, que ese día me atendió y cada vez que me ve me hace seña que cuando voy a volver. Pero bueno...
Nosotros nos preguntamos igual, no, Camila.
¿Cómo?
Nosotros nos preguntamos luego, Camila, ¿cuándo?
¿Me está sonando música? ¿Puede ser de fondo? Bueno, no, sí, nos queda mejor.
Y ahí también hay música, pero no.
Me aburre la música de los gimnasios. Sí,
pero vaya con auriculares.
Poner algo. No. Es que no, se me cae.
Me contaron también otra anécdota de unos auriculares de usted.
Sí, pues estoy pensando. Se enteran todos acá.
Para cerrar un poco el debate que vinimos teniendo anteriormente, felicitaciones de parte de los hinchas de River. Yo no soy rencoroso, no soy verduguero, así que mis felicitaciones para todos.
Nos vamos a decir, Víctor, que ya ha venido con un cubrebocas, que lleva la pasión en su boca, así que no vamos a decir nada más que eso, ¿no? Nada más que
así
eso.
Así es. Quiero contarle a la gente que, bueno, soy no vidente, uh-huh. Soy hincha de Boca, fanático del fútbol, igual que todos nosotros, que todos los argentinos, en una gran mayoría, consumimos fútbol, respiramos fútbol, nos gusta el fútbol, amamos el fútbol, y soy tan fanático que veo todos los partidos y fanático de la selección argentina también, y orgulloso de que somos campeones del mundo, ¿cómo no?
Una pregunta cortita puede ser para Víctor, ya nos vamos a la música. Víctor, ¿que Argentina gane la cuarta o que Copa Libertadores la gane Boca?
No, las dos, no se puede decir.
Pero
es como preguntar a quién querés más, a papá o a mamá, no, las dos cosas, señor.
Bueno, yo si Boca, si me dan a elegir, usted ya sabe cuál es mi respuesta. La tercera o Argentina, y ganamos en Francia, el año pasado la Libertadores.
Pero un cuarto mundial y un bicampeonato mundial para Argentina, maestro... Sí, extraña.
Que la levante Pesela, yo quiero la libertad.
Sí. Y que siga Román, sí.
¿Cómo?
Y que siga Román.
Ah, claro. Estamos muy contentos, ¿no? Creo que levantamos
que
la
se vaya Román, que se vaya.
No. ¿La Libertadores o Argentina?
No, 100% Argentina. No. Estamos más cerca de la cuarta.
Me sumo.
Yo digo algo polémico ahora. Si usted me pregunta que se lesione Messi o que levante la Copa Briasco, hermano. Hace 14 años que no levantamos una Libertadores. Me pone nervioso.
16,
mire, Víctor, usted tiene la estadística más mal me pone, Víctor.
Pero... ¿Habías nacido por poco, viste, Boca campeón o no?
2 años tenía.
con razón.
No puede ser, hermano.
Claro, bueno. Es que nunca lo vio, por eso es que prefiera Boca. Ahora
chico,
entendemos
era
todo.
Era muy chico, pero viste las de River.
Ya volveré con mi licenciado López al cielo.
Pero viste la Copa con River.
No vi ese día. No.
¿No lo viste?
No.
Bueno.
Yo lamentablemente la vi, no quiero recordar
San Lorenzo.
Nada.
Salió campeón también.
Sí, Boca no. Me tiene muy mal eso.
Hasta campeón del Intercontinental hemos visto Boca.
A ver, acá lo que tenemos que rogar este año es que Brasil se vaya de la Copa Libertadores, desaparezca de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, y obviamente que lleguemos a una final de Libertadores.
Que juegue solo Boca entonces. 18:40, vamos con la música. Suena la Vela Puerca, Llenos de Magia.
Yo sin preguntar, teniendo claro por qué morder, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural.
ser y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su ser, tan consumido no va a aguantar.
decímelo de una. Me mata la ansiedad. Quiero saber quién sos.
Minutos, y escuchando la pasión que nos une por Nacional Catamarca, y estamos en comunicación telefónica con el titular de UCRA, Gabriel Curuchet. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hugo González lo saluda.
Buenas tardes, un gusto saludarlo.
Bueno, felicitaciones por todo el evento que hemos tenido aquí, la posibilidad de disfrutar aquí en este Tour Internacional en Catamarca de ciclismo, y las sensaciones también de haber sido parte, ¿no?, como provincia, como catamarqueño, de este gran evento que ha movilizado a toda la provincia.
Bueno, sí, la verdad que es un evento que superó las expectativas que teníamos. Todos sabemos que es una primera edición de un evento internacional, siempre lleva un acomodamiento en la organización, a través de las fuerzas públicas, de la asociación local y demás, pero bueno, habiendo respuesta, compromiso y decisión como la que puso el gobernador de Catamarca, realmente hizo que tengamos un evento de primer nivel en una primera edición increíble, realmente.
Gabriel, creo que también se conjugaron dos aspectos, ¿no? Catamarca, que tiene geografías muy bondadosas y dificultosas también, me imagino, para la práctica del deporte, y sumado también al paisaje que conlleva cada uno de los tramos que pudieron realizar.
Sí, todos sabemos que el ciclismo de ruta se nutre mucho de la geografía de montaña. Indudablemente que tener una subida como la de Portezuelo es una subida de categoría 1 en cualquier parte del mundo con esa geografía. Y bueno, tener ese tipo de terrenos, tener a uno de los mejores escaladores del mundo en la prueba, fue un lujo, realmente un lujo ver cómo subían el Portezuelo en 41 minutos subió el líder. 41 minutos, creo que en auto se pone más lento, creo.
La verdad que es una ruta bastante difícil, y de hecho mencionamos el ganador Superman López de Colombia, ha dicho también, destacado la dificultad de la primera ruta, la del rodeo, que eran más de 180 kilómetros. Y hablando justamente del campeón, de los demás ciclistas que participaron, preguntarle, bueno, ¿qué le han dicho al respecto de esta ruta en Catamarca, de este primer tour?
Yo creo que, y como les digo, ¿no?, teníamos una expectativa de como organizadores, una expectativa como convocatoria que habíamos hecho para los equipos extranjeros, y superó porque realmente la gente está muy muy contenta, los ciclistas, todo el mundo quiere volver porque realmente encontraron no solo el calor humano de la gente, sino como les repito, ¿no?, una geografía que le permite tener una etapa para los escaladores, una etapa para los velocistas. Vimos la selección italiana ganando las etapas en plano, o sea, tuvo diversidad para todos los tipos de ciclistas que puedan venir en un pelotón, ¿no?
Bueno, Gabriel, esto vino para quedarse, digo, ¿tienen pensado continuar en Catamarca con otras competencias en los próximos años?
Sin duda, yo creo que, bueno, es una decisión no solamente nuestra, sino obviamente que del gobierno de Catamarca, del municipio de Catamarca, que realmente todos los municipios, increíble cómo aportaron desde cada lugar un recibimiento para los deportistas, increíble, y bueno, yo creo que si se sigue teniendo esa comunión entre municipios y gobierno provincial, se pueden hacer muchas más etapas y extender un poco esta gran vuelta, ¿no?
Gabriel, como parte de la organización, ¿qué ustedes ven o cuál es la apreciación que ustedes hacen una vez que se está llevando a cabo la competencia y el post-competencia? ¿Se fijan también en la capacidad de llevar tanto público a los diferentes tramos, que los competidores se sientan conformes con el nivel de organización, como tanto en la disciplina, en qué ustedes se enfocan y se focalizan para decir, este tour, esta prueba ha sido positiva, hay que rever algunos aspectos, en qué ustedes se enfocan?
Nos enfocamos en lo que la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, busca en los eventos internacionales y que tienen puntaje, que esta carrera tiene puntaje para los Juegos Olímpicos, y lo que se busca es la seguridad de los deportistas, por sobre todo, ¿no? La seguridad, y aquí hemos tenido un sistema de seguridad, una cápsula para los corredores que fue increíble, ¿no? Respetados y cuidados mucho por la policía, un sistema de salud, las ambulancias atentas a cualquier inconveniente, cada pueblo o cada ciudad que pasábamos había una ambulancia apostada para cualquier tipo de recambio que hubiera sido necesario. Son detalles no menores a la hora de... Y después, bueno, la cosmética del evento, ¿no? Todo lo que es la gráfica y demás, la habrán podido notar en los podios, en la ruta, de primer nivel, como puede pasar en cualquiera de las grandes vueltas del mundo, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que en poquitos días va a llegar el informe de la Unión Nacional, donde se evalúa la prueba, y yo creo que va a superar lo que realmente teníamos previsto, ¿no?
Señor Gabriel Kuruchek, muy buenas tardes. Víctor Vega lo saluda. Le quería preguntar, ¿cómo funcionó esta carrera de ciclismo, si ya la habíamos organizado en nuestra provincia de Catamarca, y cómo es la carrera de ciclismo? Es carrera en bicicleta, ¿verdad?
Sí, después tomar la carrera por etapa. Si lo tuviéramos que trazar un paralelismo, sería un alcalí. Porque día a día se va sumando a los tiempos, y ahí va saliendo un líder general parcial, y bueno, ruta, se participa por equipo, pero la clasificación general es individual. Creo que es una carrera que tiene un equilibrio muy bueno, donde podés estar en la categoría 2.2, puede correr un equipo regional, como el de Belén, como el de Valle Viejo, como el de la capital, y podés estar al lado de un equipo de profesional como es el Medellín, que tiene corredores que fueron a hacer el World Tour. Entonces ese tipo de pruebas son muy inclusivas, ¿no? Y es lo que buscamos con estos eventos, ¿no? Que puedan nutrirse los ciclistas jóvenes o con poca experiencia, que ganen una experiencia increíble. Yo creo que para todos los que participaron en esta vuelta, el legado más grande que les queda es haber corrido con estos campeones, más allá de no haber tenido una gran clasificación, pero bueno, gozarse con esta gente debe ser un beneficio increíble para los ciclistas de Catamarca, ¿no?
Gabriel, la verdad que ha sido un honor y un placer contar con esta carrera internacional, con tantos ciclistas, la selección de Italia, la selección de Uruguay, tener un campeón desde Colombia, que hayan venido de Ecuador, desde tantos lugares del mundo. Ojalá que se vuelva a hacer el próximo año, que Catamarca esté en agenda también para la Unión Internacional de Ciclistas, porque ha sido un espectáculo tremendo e impresionante de ver, y seguramente nos vamos a poner en contacto nuevamente con usted para seguir conociendo más de lo que es el ciclismo, cómo son los tramos, las distintas clasificaciones, poder ir conociendo así de a poquito cada uno de los deportes.
Bueno, sí, realmente creo que por la expresión del propio gobernador, creo que será oportunamente cuando él lo anuncie, si era necesario. Creo que podemos tener una segunda edición. Creo que estamos con todas las las calificaciones como para que esta carrera siga creciendo. Y bueno, nada, somos auspiciosos a que podamos tener un segundo tour y seguramente, como pasa en todas partes del mundo, podamos tener un evento inclusivo como sería un tour femenino, ¿no? El tour femenino en todas partes del mundo ha generado un despertar en los últimos 2 años increíble. Ya tenemos un Tour de Francia femenino, tenemos un Giro de Italia, hoy se está corriendo la Vuelta de España femenina y bueno, no podemos dejar de pasar lo que está pasando en el mundo y poder actualizarlos y tener nuestra vuelta, nuestro Tour de Catamarca femenino también, ¿no?
Ojalá que pronto se pueda dar. Muchas gracias, Gabriel.
No, gracias a ustedes. Quiero dejar un gran agradecimiento a todo el equipo de gente de Catamarca que trabajó en esto, a la gente de la ciudad de capital, a la gente del interior, de Pomán, de todos los lugares que transitamos y indudablemente que al gobierno provincial, a Raúl Jalil, que en su persona estuvo la decisión de que tuviéramos esta prueba. Así que agradecidos a Catamarca por lo que hicieron por el ciclismo de Argentina.
Gracias a usted y lo esperamos cuando quiera de vuelta a la provincia. Hasta pronto.
Con mucho gusto, gracias.
Gabriel Curuchet, presidente de la Unión de Ciclistas de Argentina, haciendo un resumen de lo que fue este primer tour internacional en la provincia.
Increíble. Bueno, contamos también a toda la audiencia que el Búfalo Calimonte fue el mejor catamarqueño en esta prueba, que la verdad, del team de Valle Viejo, fue el mejor catamarqueño en este tour internacional de Catamarca. Y claro, a los fanáticos y que quizás no pueden llevar a este nivel ultra profesional, deportivo a nivel internacional, tener la posibilidad de competir con los grandes campeones del mundo, realmente un lujo y un privilegio. También tenemos más noticias porque este fin de semana hubo millones de actividades y al menos queremos el título, ¿no? Porque Manuel Lacerna se consagró campeón del mundo. En el mundo, en dobles, en Turquía. El catamarqueño Manuel Lacerna, compañero también argentino Mateo Del Pino, se quedaron con el torneo de Antalya en Turquía al ganar a los franceses por 6-2, 1-6 y 11-9 en una emocionante definición. Bueno, el catamarqueño que sigue escalando a nivel internacional. Yo quiero saber si alguno vio la pelea.
No,
la del domingo.
No la vimos, pero también destacar que es la primera vez que un catamarqueño gana en un torneo ATP.
Sí, sí, impresionante.
Histórico para la provincia. Bueno, ¿torneo de qué fue?
De tenis. Tenis.
Bueno, un aplauso para todos los argentinos campeones del mundo.
¡Vamos! Mañana 4 de la tarde, Real Madrid-Manchester City, primera semifinal de Champions.
Para alquilar balcones.
Y el miércoles Milan-Inter.
Bueno, ganó el Canelo, por las dudas.
Y ganó Canelo, también Canelo.
Fácil, fácil.
Totalmente. Igual fácil, ¿cómo?
Si lo agarraba el chiquito Romero, creo que iba a ser diferente.
Totalmente.
Muchas gracias, Juliano.
Un placer compartir con ustedes. Será hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias, Víctor.
Muchísimas gracias, compañeros. Muy buena semana para todos. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.
Muchas gracias, Euge.
Gracias a ustedes. Gran inicio de programa y feliz semana para todos.
Un saludo grande para mi mamá, Sonia Evangelina Vega, que seguramente me está escuchando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la dirección de esta radio. Y va a ser un gran placer acompañarlos a todos ustedes todos los lunes a esta hora.
En los controles centrales a cargo de Julio César Nieva. En la producción Eugenia Rosas. En las palabras, quien te habla, Hugo Daniel González. Dirección, como lo dijo Sonia Luna, estuvieron escuchando el primer programa. Volvimos para quedarnos con el deporte, la pasión que nos une por Nacional.